9 y 12 minutos de la mañana. Este lunes se han puesto sobre la mesa, se han puesto a negociar a tres bandas, aunque por separado, en Riad, un alto el fuego, pues de la mano de Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Esta semana atendemos el debate político en España del incremento del gasto en defensa. Va a acudir precisamente el presidente del gobierno tras el Consejo Europeo de la pasada semana a rendir cuentas de lo acordado en ese Consejo de la Unión Europea. Bueno, y para hablar un poco de todo esto, de la situación de la defensa, para conocer cómo se ve desde aquí la situación en Ucrania, si la percepción que tienen los españoles del peligro de Rusia es idéntica a la que tienen los países limítrofes, nos acompaña esta mañana pues un andaluz de Granada que ha sido almirante jefe, que fue además GEMAT, jefe del Estado Mayor de la Defensa, si no el más duradero desde que se instauró esta figura, la del GEMAT, seguramente será de los que más. Fue jefe de Estado Mayor de la Defensa de 2011 a 2017. Almirante Fernando García Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Francisco, y buenos días a todos los seguidores de las Mañanas de Andalucía.
Primero, almirante, ¿cómo ve la situación en Ucrania y esas negociaciones que han comenzado hoy en Riad con Estados Unidos de por medio y en dos salas separadas, rusos y ucranianos?
Bueno, todos tenemos muchas esperanzas en que estas conversaciones vayan adelante y se consiga una paz duradera y que respete la libertad, la independencia de Ucrania y reconozca que Rusia en su momento pues tomó unas decisiones unilaterales en contra de todos los tratados y en contra de todas las normas internacionales. Esto es un tema complicado y todos pensamos que las negociaciones serán muy complicadas. Dentro de este movimiento iniciado por Estados Unidos, por el presidente Trump de los Estados Unidos, de una forma un poco disruptiva, el problema es que la Unión Europea se ha quedado fuera y se ha quedado sin poder influir en principio en la evolución de estas negociaciones.
Uh-huh. ¿Ha tenido que llegar Trump de esa forma disruptiva, como usted dice, para que Europa se dé cuenta y sitúe la defensa en el lugar que le corresponde?
Pues realmente así ha sido. Europa estaba dormida, estaba confiada en una situación, en un status quo en la que se sentía cómoda, con una defensa apoyada fundamentalmente por los Estados Unidos. Y ahora mismo la combinación de las amenazas que hay en la frontera este con Rusia, en nuestra frontera sur, en el Ártico, la combinación de todas estas amenazas con la postura de Estados Unidos de disminuir el apoyo a la defensa de Europa o la desconfianza que Europa tiene hacia este apoyo de los Estados Unidos hace que tenga que pensar en su propia defensa. Y así en el libro blanco de defensa que presentaron el 19 de marzo, pues Europa reconoce, las dos ideas fuerzas son de que necesita tener capacidad de defenderse para evitar la guerra, o sea, necesita disuadir, con lo cual hace falta invertir en defensa. Y luego la otra es que no puede abandonarse y dejarse en manos de todos los aliados, sobre todo de Estados Unidos, que está en una postura de reestructuración de su estrategia, en la cual el apoyo a Europa y el apoyo a la OTAN, que es la que hasta ahora está dando seguridad a Europa, pues va a bajar su apoyo, claro.
Uh-huh. De hecho, la Armada y la OTAN comienzan hoy en el Golfo de Cádiz. Usted que ha sido almirante jefe de la Armada, uno de los mayores despliegues y maniobras militares con la participación de miles de soldados y más de 30 buques. ¿Usted comparte la urgencia del rearme que impulsa Bruselas? Y de paso le pregunto, si no es rearme, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, es un rearme. Luego la cuestión es que se pueden cambiar las palabras, pero no los hechos. Hay que rearmarse y el problema de Bruselas, el problema de la Unión Europea, es que tiene una tremenda maraña administrativa y el plan estratégico que apoya el rearme parece más un plan industrial de apoyo a la defensa que un plan de defensa, una estrategia de defensa realmente. la anuncian como la estrategia, o la denominan como estrategia puerco espín, en el famoso papel del el libro blanco de defensa del 19 de marzo, pero para mí es más una estrategia camaleón. O sea, más que intentar actuar de forma positiva para disuadir, en este caso, esta estrategia está mirando hacia el frente de Levante, hacia Rusia, para disuadir a Rusia, que ahora mismo la disuasión se hace a través de la OTAN. Más que disuadir, lo que mantiene es una postura de camaleón a la espera, intentando ir solucionando parcialmente ciertos problemas, y un poco queda todo en manos de los Estados miembros. De hecho, esto lo aprobaron 26 de los 27 Estados miembros. Hungría se quedó aparte. Se echa de menos, es tradicional en la Unión Europea, se echa de menos que se impulse la integración y la sostenibilidad. Integración de la Unión Europea, hasta que la Unión Europea no tenga una política común de seguridad y defensa, tenga una estrategia común, tenga un gobierno común, tenga un parlamento común, hasta que Europa no se convierta en realmente en una federación de estados europeos o en unos Estados Unidos de Europa, va a ser muy difícil que Europa sea un actor estratégico con capacidad de influir en el globo.
Y para eso es necesario, además de esa estrategia, un ejército propio europeo.
Claro, todo esto ahora mismo no es eminente una cosa que se pueda hacer en poco tiempo. Ahora mismo había que trabajar con naciones marcos que apoyaran y que dieran la estructura de fuerza y la estructura de mando para actuar solamente Europa, o utilizar la estructura o parte de la estructura de la Alianza Atlántica, de la OTAN, para hacerlo. Pero este objetivo de llegar a una Unión Europea mucho más integrada, a una Federación de Estados Europeos, a unos Estados Unidos de Europa, que debería ser o debe ser una ambición de Europa, y que necesitamos líderes y lideresas con coraje, con iniciativa, con generosidad y con visión de futuro que nos lleven hacia eso, ese avance podría dar lugar, con una política común de seguridad y defensa, a un ejército común. Pero en principio estamos muy lejos de llegar a esos primeros pasos.
Señor García Sánchez, Putin, Rusia, digamos, ¿es el mismo enemigo para los países del este que para los del sur, como España e Italia?
Sí, es el mismo, aunque la percepción de la sociedad pueda ser diferente. Es el mismo enemigo. O sea, el tema hoy en día, con la globalización, el tema es de que los centros de gravedad de la seguridad y de la defensa están en los valores. Y aquí se está, en Ucrania, se está viendo un enfrentamiento entre los valores occidentales, valores de libertad, de justicia, de democracia, de Estado de Derecho, de respeto a la Constitución, con una ambición, unos valores de carácter autocrático y de falta de respeto a las normas y al derecho internacional. Tenemos que cambiar la idea de que la defensa, o tenemos que avanzar en la idea de que la defensa, como parte nuclear de la seguridad, es la que nos asegura la libertad, la justicia, la democracia y, al fin y al cabo, el bienestar social. O sea que Putin, que es amenaza directa en la frontera de Levante, amenaza también al bienestar de nuestra sociedad.
España debe destinar, ese es su compromiso, el 2% del PIB antes en defensa, antes de 2029, pero Bruselas ya está marcando el 3,5% como meta. ¿Qué supondría un incremento presupuestario en defensa de nuestro país de esta naturaleza?
Bueno, yo creo que todas las crisis son una oportunidad. Esta crisis es una oportunidad para que Europa avance hacia la integración, hacia el más Europa. Y concretamente, ya bajando al nivel de España, es una oportunidad tremenda para nosotros avanzar en una renovación de las Fuerzas Armadas. Una renovación que debe estar fundamentada en conseguir unas Fuerzas Armadas excelentes y equilibradas. Unas Fuerzas Armadas que nos den seguridad a España de forma específica, pero que también contribuyan de una forma importante a la seguridad de Europa y a la seguridad de la Alianza Atlántica. Nosotros tenemos muchos elementos en los que podemos y deberíamos invertir ese aumento de presupuesto hasta el 2 o hasta el 3,5%, como posiblemente nos dirán. Y en la reunión de la Alianza Atlántica del 24 de junio de San Juan tendremos sorpresas, porque Estados Unidos nos va a dar titulares tanto desde el punto de vista de la estructura de fuerza, como la estructura de mando, como de los compromisos solidarios de invertir en defensa, España puede gastar o debería gastar, desde mi punto de vista, en cuestión de personal. Necesitamos apoyar al personal de las Fuerzas Armadas, necesitamos modificar el modelo de carrera, necesitamos modificar los perfiles de carrera. La ley de la carrera militar ya tiene más de 10 años, está anticuada. La ley nuestra de seguridad nacional, que es del año 2005, necesita también renovación. Necesitamos una estrategia de seguridad nacional real. No somos en realidad un actor estratégico potente, tenemos que ser un actor estratégico con mayor capacidad, y para eso hace falta estrategia. Y en eso hay que invertir en nuestro personal y conseguir que la parte militar de la sociedad esté mucho más imbricada con la parte civil de la sociedad.
Vayamos
Esto
por.
se podría conseguir con reserva voluntaria, y habría que trabajar mucho más esa fusión entre las dos partes de la sociedad.
España tiene hoy algo más de 115.000 miembros en las Fuerzas Armadas. ¿Este número es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Cómo está?
Yo creo que hay que partir de para qué queremos utilizar a las Fuerzas Armadas. Desde mi punto de vista, un número redondo que hemos manejado es de 120.000 efectivos. El número así, en números gordos, pues en mi opinión, puede ser suficiente, es suficiente, pero hace falta modificar mucho los perfiles de carrera, los tipos de especialidades. El combatiente del siglo XXI no es el combatiente del siglo XX. En la utilización de las Fuerzas Armadas se trabaja en el ciberespacio, se trabaja en la defensa antimisil y antidrón, se utilizan los drones de forma intensiva, hay que integrar la defensa en todo el sistema de seguridad nacional, con lo cual todas las estrategias secundarias y la estrategia principal de seguridad nacional hay que integrarlas. Y todo esto es lo que debe condicionar el número de militares o el número de personal de las Fuerzas Armadas. O sea, hablar del número de las Fuerzas Armadas sin definir una estrategia y sin definir una estructura de fuerza necesaria para conseguir esa seguridad y esa autonomía estratégica que todos queremos es un poco ligero.
Y están bien equipadas porque estamos viendo programas punteros como los submarinos, los S-80, que se desarrollan en Cartagena. Pero por otro lado, sabemos que no tenemos las balas suficientes. Con las que hemos enviado a Ucrania, hemos mermado nuestro arsenal. En ese aspecto, ¿el equipamiento de las Fuerzas Armadas debería asumir parte de ese o la mayor parte de ese incremento del gasto en defensa?
Efectivamente, el equipamiento es muy importante, pero hay que tener una estrategia que nos indique cómo vamos a utilizar la fuerza para ver qué tipo de equipamiento necesitamos. Si no hay ese conocimiento de hacia dónde queremos ir, invertir en algo que teníamos, invertir en la guerra del pasado, puede ser un error y no será lo más eficiente. Tenemos que ver cómo son las guerras de hoy, cómo serán las guerras del mañana, y tenemos que invertir en el armamento necesario. Una cosa muy importante que nos ha enseñado la guerra de Ucrania, ya conocida, pero que lo ha subrayado, es que hace falta ser capaces de sostener la operatividad de las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que hace falta grandes cantidades de armamento. ¿Pero qué armamento? Hacen falta misiles autónomos, misiles inteligentes, hacen falta vehículos autónomos no tripulados, pero no 5 o 6, sino a lo mejor 5.000 o 6.000. Las capacidades y las necesidades de sostenimiento de las Fuerzas Armadas es algo muy importante y se consigue con armamento, fundamentalmente, y con armamento de calidad y en cantidad, con lo cual buena parte de ese presupuesto tendría que dedicarse en este campo.
Dos asuntos internos que afectan a Andalucía. Les planteo para que me la responda brevemente. ¿Puede la Armada contribuir a la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho? Y dos, ¿hay un run-run sobre la credibilidad de España en las bases de Rota y Morón que podría perjudicarnos y favorecer a Marruecos?
Bueno, sobre lo primero, la Armada, España tiene una estrategia nacional de seguridad marítima, que es una estrategia de visión amplia, donde la seguridad marítima, donde se recoge el control de la inmigración, participan diferentes agencias. Una de las limitaciones de esa estrategia es que la estructura marítima nacional es muy compleja, hay muchos organismos, muchas instituciones que participan, y entonces nos falta también a nosotros en esa estrategia una capacidad de integración, de integrar, de conseguir una unidad de acción única. En esa unidad de acción única, en este caso que me ha preguntado sobre la inmigración o el control de la inmigración irregular, que Europa está preocupado de él también, Europa quiere reforzar las fronteras, la Armada concretamente, pues puede tener una participación de acuerdo con las intenciones y con los cometidos que se le asignen de una forma clara y natural. O sea, no hay ningún punto que obligue a no contar con ella si fuera o si es necesario. Y sobre el tema de las bases de Morón y Rota, yo creo que independientemente de la situación política actual y de la actuación de Estados Unidos con su nuevo presidente, una situación disruptiva que obliga a repensar todas las alianzas, nosotros tenemos España con Estados Unidos, tiene una tradición de mucho tiempo de buenas relaciones, tanto desde el punto de vista diplomático como desde el punto de vista militar, relaciones que yo creo que hay que mantener, una relación transatlántica que hay que regar y hay que cuidar, y yo creo que la importancia de estas bases es suficiente para asegurar que nosotros podemos contar con ellas y nosotros demostrar que somos unos aliados fiables.
Fernando García Sánchez, jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general retirado. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.